COPE Euskadi.
Estar informado.
12 y 20 minutos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La menopausia, de acuerdo al diccionario de la Real Academia, no es más que el final de la función reproductora de la mujer. Sin embargo, las mujeres pues lo suelen asociar con una etapa que se llena de problemas. Hablamos de sofocos, osteoporosis, aumento de peso, envejecimiento. Todos son aspectos negativos y la sociedad pues tampoco ayuda con su ideal de belleza y de juventud. Pero, ¿y qué hay de la liberación que supone para algunas de las mujeres? Pues apenas se habla, pero fíjate, algunas culturas como la China llaman a la menopausia la segunda primavera. Hoy nos vamos a acercar a esta etapa. Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE, y lo primero de lo que vamos a hablar es de por qué desde siempre se ha vivido como un tabú y ha generado incomodidad, por lo que muchas mujeres han vivido en silencio sus síntomas y la han sufrido como una enfermedad. Nuestra compañera Susana Márquez ya está acompañada de una profesional de la medicina. Cuéntanos, Susana.
Lucía Gallego es profesora de la UPV, es médica especialista en desigualdades de género de la salud y nos atiende esta mañana. Hola, Lucía, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, hablamos de la menopausia y lo primero que te quiero preguntar, Lucía, la menopausia no es una enfermedad, ¿verdad que no?
No, claro que no, es una etapa normal de la vida de las mujeres, ¿no? Que sí que es verdad que en los últimos años está tendiendo a hacer patologías, es decir, muchas de las etapas normales de las vidas de las mujeres se hace una patología y se tiende a medicalizar, con lo cual acabamos con nuestras vidas sobremedicalizadas en fases que son absolutamente normales. Obviamente, en la menopausia, que va a suponer un descenso de hormonas, fundamentalmente los estrógenos, van a tener también una consecuencia en cuanto a cierta sintomatología, pero bueno, que puede ser mayor o menor dependiendo también de los casos, pero que en muy pocos casos podríamos considerar que necesitan un tratamiento medicalizado. Entonces, también la sociedad de alguna manera criminaliza esta etapa como pérdida de la juventud. También, es decir, hay unas cuestiones de género sociales que también influyen, y está demostrado que influyen también en la manera en que como mujeres abordamos esa etapa y que incluso empeoran esa percepción que tenemos de esa sintomatología.
Claro, es que quizá ahí esté el quid de la cuestión. Esa criminalización de esta etapa, que es lo que tú acabas de señalar, porque claro, llegamos las mujeres a ese momento en el que estamos envejeciendo, ya no somos, entiéndeme entre comillas, útiles, biológicamente dejamos de ser útiles, uh-huh, porque ya perdemos nuestra función reproductora, que es al final una función social que tenemos. Y claro, se identifica como que ya no nos ven, no somos útiles, y entonces hay una cierta sensación de rechazo.
Sí, eso es. O sea, es decir, es una etapa que en la cual, fíjate, las mujeres llegamos a un momento de nuestras vidas en las cuales hemos desarrollado, en muchos casos, pues una vida profesional, llegamos ya a un punto en el que el nivel de conocimiento que tenemos y de experiencia, pues es importante, que todo eso añade valor a todo lo que hacemos, tanto en el ámbito, ¿no?, de profesional como privado, y que tenemos también un momento de, diríamos otra vez, en algunos lugares y en algunas publicaciones lo llaman como una especie otra vez de primavera, porque realmente estamos ya en estos momentos, igual nos liberamos de determinadas ataduras también en cuanto a, bueno, crianza, o en cuanto a que nuestros trabajos y nuestra posición ya nos permiten, ¿no?, abordar las cosas de otra manera, con mayor libertad, tenemos más tiempo, podemos disfrutar más de las cosas, y en cambio eso diríamos que se queda, se tapa, y simplemente no se visualiza algo que es como pérdida de juventud, ¿no? Porque se considera que la juventud es la etapa perfecta de nuestras vidas, cuando eso tampoco es así, es decir, ¿no?, que quizás se ve solo a las mujeres en este momento también como una diana para productos cosméticos, para productos no farmacéuticos, para cirugías estéticas, etcétera. Y eso, claro, se ha fomentado y, ¿no?, con el espejo, como que en la vejez o esta edad es no es bonita, ¿no?, cuando realmente no es así. realmente no es así.
Es que esa dictadura que nos impone la sociedad actual y en la que yo creo que las redes sociales ya todavía por rizar un poco más el rizo, esa dictadura de la necesaria juventud perpetua, que es imposible, claro, eso hacen que muchas mujeres sientan que es un objetivo inalcanzable y se frustren porque cada vez se ven peor.
Totalmente, con lo cual también se afecta muchísimo la salud mental, la salud física, se aborda también, es decir, a veces esos síntomas que en un momento determinado, bueno, pueden ser leves, porque realmente, es decir, puede haber, sí, efectivamente, un número, pero pequeño de mujeres en los que esa sintomatología sí que sea importante y que necesite, ¿no?, un abordaje médico, pero en general no. Pero también esa sensación que tenemos de que es algo horrible, de que es algo feo, de que eso también de alguna manera hace que empeore todavía, ¿no? De que lo veamos todavía peor, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro, se nos pone además como modelo, ¿no? La típica frase pues de actrices o modelos. Fíjate cómo está a los 80 años, ¿no? Cuando pues realmente es una imagen totalmente de cirugía estética y tal, y claro, eso hace que ¿no? las mujeres que estamos aquí en la vida real, ¿no? Digamos, anda, fíjate, encima incluso se nos criminaliza, tú también podrías estar así, ¿no? O deberías estar así, con lo cual todavía, diríamos, el estrés que se nos acumula es todavía mayor, porque claro, de alguna manera, quieras que no, pues tenemos también ese modelo, ay, pues, ¿qué puedo hacer yo para estar así? Y eso, claro, es una especie como de, ¿no?, de círculo vicioso que nos hace abordar esto como una etapa, ¿no?, que no es bonita, que no, cuando es una etapa normal, cuando tiene unas ventajas, diríamos, en el momento que como mujeres hemos llegado hasta aquí, que tenemos un camino recorrido de experiencias, que estamos en un momento realmente de disfrute. Eso yo quiero o creo que deberíamos transmitir.
De todas maneras, Lucía, lo que me da la sensación a mí es que no hay dónde informarse, eso también te digo, porque acabamos hablando de este asunto con amigas, con hermanas, con conocidas. Sí. ¿A ti qué te pasa? ¿Tú qué haces? Tú, no sé. Faltan referentes y sobre todo, aparte de referentes claros, es dispar la información que se obtiene.
Exacto. Sí, exacto. Sí, en estudios que han hecho, ¿no?, sobre menopausia y donde han analizado efectivamente dónde las mujeres buscamos esa información, efectivamente el primer, ¿no?, el mayor porcentaje de información es precisamente familiar o social, ¿no?, de nuestras amigas y tal, ¿no? Entonces ese sería el primero. Hay páginas, es decir, hay sociedades, tanto europeas como españolas, internacionales, sobre la menopausia, donde se puede buscar información contrastada. Y casualmente, pues también mirando un poco, poniéndome al día sobre la información, ¿no?, más actualizada, sí. También, por ejemplo, hay blogs, no he encontrado uno que me ha parecido, lo he leído, me ha parecido muy interesante, de la doctora Judith Jaramago, que es ginecóloga y obstetra, en la cual habla con un lenguaje muy entendible, habla de los pros y los contras, que bueno, que yo creo que sí que hay sitios donde nos podemos informar, pero tenemos que pensar primero quién lo dice, quién escribe.
Quería terminar con un mensaje positivo, porque si te entiendo bien, también es una etapa, más allá de algunas molestias, que es cierto, con los sofocos y es un peñazo, pero a desdramatizar y a disfrutar.
Totalmente, no, es que es así, es que es un momento de verdad que, ya te he comentado, que tiene muchísimas ventajas en ese sentido. Entonces, realmente creo que el ver solo ese momento que puede ser mayor o menor importante o que podemos de alguna manera también no pues tratar o no pues a veces no con isofragonas o haciendo deporte o haciendo danza o es decir que también hay veces que si los síntomas no son muy importantes nos afecta más lo que el resto piense de lo que nos está pasando que en realidad lo que nos está pasando.
Pues muchísimas gracias, Lucía.
Vale,
gracias a ti. Un abrazo, hasta luego.
Gracias también, Susana. Pues sí, vamos a quedarnos con ese lado positivo. Así llegamos a las 12:30. Ahora sigues en Herrera en Cope.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Doce y media, tiempo para el deporte en COPE más Euskadi. Se sienta ahí a la mesa. Roberto Arrillaga, compañero, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, ¿cómo llevas el lunes, Naya?
Muy bien, porque hace sol, hace bueno y a mí eso me alegra, Robert.
Bueno, sí, es verdad. Mm. Estamos en el...
Veroño,
no lo sé. No quiero decirlo muy alto, ¿sabes por qué? Porque enseguida nos viene el mega invierno, ¿eh?
También.
Y las lluvias, el... Y yo es que el frío, bueno, lo puedo aguantar un poco más, pero la lluvia ya me fastidia un poco más, pero sí. Bueno, entiendo que tiene que llover, entiendo que también tiene que bueno, pues eso, ¿no?
Toca y toca.
Ay, no sé,
pero
no sé.
Yo te voy a confesar una cosa, Robert, yo tengo ganas de frío, porque a mí esto de ya hacer el cambio de armario, salir a la calle por la mañana con la chamarra, después quitarte toda la ropa, yo me pongo nerviosa, digo, yo ya quiero el frío y cada temporada lo que toca. Punto.
Es verdad, porque nuestras rebeliones quitas son gorditas.
Hombre, y tanto.
Y pesan, y molestan para llevarla por la calle, si no es puesta, quiero decir.
Eso es.
Así que, bueno. No sé. Es cierto que yo también, a cada época, ¿verdad?, su tiempo, ¿no? Y ahora es cierto que estamos viviendo cosas raras, ¿no? O sea, ¿no? Veranos fríos, luego otoños lluviosos que pasan a ser calores, luego no sé qué inviernos templados para luego las primaveras frías.
Oye, y quizá no vamos sé. A tener que dejar de etiquetar, ¿no? Y ya de poner nombres a las estaciones directamente, pues ahora ¿qué hace esto? Ya está, tal cual. ¿No? Porque como nunca corresponde del todo, yo no
vamos
sé.
A llamar a Vivaldi y que cambie las estaciones. Que no diga que si a estas
que otoño
cuatro estaciones,
no es otoño,
nada...
que verano no es verano.
Hay que poner ahora pues 8 estaciones,
Veroño.
Yo qué sé, habrá que, claro, empezar sí. a juntar unas con otras. Vete a saber, no lo sé.
Que nos contraten, que eso a nosotros se da fenomenal. Los Juernes, bueno. El Veroño y todo lo que nos inventemos por aquí.
No sé, habrá que ir pensando, ¿eh? Sí. La de otoño-invierno también hay que hacer junto y la de invierno-primavera.
No me pegan tanto, ¿no?
No, ya seguro que encontramos, ya iremos hablando.
Tenemos tiempo por delante,
claro, ya tenemos.
Oye, los que también tienen que ponerse a pensar son ya nuestros equipos, ¿no? Porque ya hemos dado carpetazo a ese primer cuarto de campeonato.
Correcto, 10 partidos, ¿no? Ya se pueden sacar conclusiones, ¿eh? Porque puedes decir, oh, mira, los 5 primeros partidos estamos empezando. ¿Cuándo es el momento para decir, oye, este equipo pinta, este equipo no pinta, este va a sufrir, este... Pues mira, la jornada 10, porque, oye, se ha consumido un 25% del campeonato, que esto corre, que se las pela, ¿eh? 25% del campeonato, ¿eh? O sea, que desde que empezó hasta ahora, si lo hacemos en adelante, estamos a la mitad de la liga. O sea, que es que está aquí, ¿no? O no sé yo, y eso que ha habido parones, ¿no? Pero corre mucho, ¿no? Y viendo lo que han hecho o lo que han realizado nuestros equipos durante esta primera parte del campeonato, el primer cuarto, insisto, bueno, no está mal, ¿eh? No está mal porque el Athletic ahora mismo es quinto, la Real respira un décima y el Deportivo Alavés es decimocuarto. Así que yo diría que está bastante bien, ¿eh? Bastante bien. La Real quizá un poco bajo, ¿no? Porque ha tenido problemas a la hora de enfrentarse al campeonato de Liga, pero oye, mira... ganaba este último fin de semana y yo creo que además le ha venido muy bien con gol de Oyarzabal, etcétera. Bueno, pues yo creo que le ha venido muy bien a la Real. Pero bueno, el que ha sido más placentero este fin de semana ha sido el Athletic, que ganaba 4-1 tranquilamente, ¿no?, al Español. Pendientes ahora ya de lo que va a ser la jornada de UEFA, que les toca el jueves, la tercera de la UEFA Europa League, a las 21 frente al Slavia de Praga en San Mamés. Así que están pendientes de Vesga y de Sanzet para ver si pueden estar. Sí que va a contar con Paredes porque cumplió un partido de sanción en la Liga y que sí va a estar para ese partido de la UEFA Europa League. Y Berenguer acabó tocado el sábado. Parecen leves las molestias, pero ya veremos. Pero bueno, esos 3 puntos más, ese 4-1 frente al Español, bueno, pues le deja quinto en la tabla clasificatoria. Un lugar que, bueno, pues últimamente el Athletic está rondando, ¿no?, en los últimos años, muy arriba, ¿no?, en esta liga. En la Real, lo que te decía, Naya, que, bueno, pues salvo el primer cuarto de hora frente al Girona, el equipo estuvo bien, con lo que recupera aire, recupera sensaciones, recupera confianza, marcaba Oyarzábal, así que perfecto. Y el único sustito fue Remiro, que cayó ahí con un giro de rodilla, ¿no?, después de un salto. No tiene nada, afortunadamente, así que, bueno, pues fue un sustito del partido y tres puntos que vienen muy bien antes de irse a Belgrado porque juegan frente al Maccabi de Tel Aviv, pero como el Maccabi de Tel Aviv, bueno, como Israel no está sancionada por ningún organismo internacional, como no es como el caso de Rusia. El caso de Rusia están sancionados y no pueden estar eliminados absolutamente de toda competición oficial deportiva, pero como Israel, por lo que fuera, no está sancionada por ningún organismo, pues compiten. Lo que no pueden competir es en territorio israelí, ¿no? Y por lo tanto la Real Sociedad tiene que viajar a Serbia, ¿no?, a Belgrado en este caso, para jugar frente al Maccabi Tel Aviv esa jornada del jueves, ¿no?, en la Europa League. Por cierto, hablando del Athletic y hablando de la Real Sociedad, ya tenemos hora y día para el derbi. El derbi será el domingo 24 de noviembre a las 9 de la noche, o sea, el último partido del domingo. No sé si te gusta a ti el domingo,
parece,
a las 9 la hora.
Sí, sí, perfecto, bueno, porque ya estás en casa. Bueno, claro, los que
bueno, claro, tú que no vas al campo, claro, es el Atleti Real, pero claro, no sé los del Atleti.
En casa con la cena preparados, disfrutando, para mí, a mí
no
me
sé,
encaja estupendamente.
No sé, ya, te encaja bien, perfecto. Bueno, pues ya que digo ese horario, digo también el del Atlético Madrid Deportivo a la vez. Que es 6 y cuarto, ¿no? No, 4 y cuarto, perdón, 4 y cuarto, 4 y cuarto, frente al Atlético de Madrid, ¿eh? Cuando el Alavés juega fuera, pues nada, perfectamente, en fin de semana. Cuando el Alavés juega en casa, va a jugar el viernes o el lunes, de momento el lunes no ha tocado, pero toco bueno. Madera porque el lunes ya es el peor horario que existe en la vida.
Sí.
Pero bueno, sin más. Lo digo porque ya ha salido esa jornada y tenemos ese derbi, insisto, 24 de noviembre, 24N, domingo a las 9 de la noche. Vale, Deportivo a la vez, que me toca el otro, que jugó el viernes, que parece que jugó hace siglos, pero bueno, que palmó y bien palmado, 2-3 frente al Valladolid, pero con un protagonista, el VAR. El VAR que pita un penalti, de verdad, es increíble que se pite ese penalti, es increíble que lo vea el VAR y le llame al árbitro, y es increíble que el árbitro lo vea ya en una pantalla y diga, sí, sí, es penalti, pero si le da en la parte de atrás, en el tríceps, por así decirlo, incluso en el hombro, a Guridi de espaldas después de saltar, ¿dónde pone los brazos? Se los quita como un clic de Famóvil y los puede... Es que es imposible, o sea, yo creo que estas cosas, no sé, deberían utilizar más la lógica y menos poner a rajatabla lo que es que no, las manos está siendo un despropósito y aquí mi queja y la de todos los aficionados del Deportivo a la vez, no así los del Valladolid, sin duda, porque el partido iba 1-1, metieron el penalti 1-2 y ahí el partido ya se descontroló para llegar al 2-3, pero el Valladolid no le quiero quitar ningún mérito porque a la vez hizo muchas aguas en defensa, pero ese penalti no se puede pillar y a la vez, no se puede pitar, o yo creo que no se debería pitar, y el Alavés reclamaba a otro que no le llamó el VAR y es un penalti clarísimo, o sea, es que aunque esté en la esquinita del área, pero es un penalti clarísimo a favor del Alavés y el VAR no llama al árbitro para que lo vea. Vale, pues bueno, entonces ahora hay una quejita, porque no se quiere hacer las quejas muy alto, porque aquí cuando te quejas te crujen, ¿sabes? Entonces hay que meterlas entre líneas, decir qué ha pasado pero que no te importa, bueno, pues decirlo así de una manera bonita que no lo entiendo, pero cuando te perjudican, te perjudican. Y a la vez, además, va varias jornadas, entre fueras de juego milimétricos, entre agresiones que no se pitan y, bueno, cosas que de verdad no le están favoreciendo. No obstante, 10 puntos en 10 jornadas no está mal.
No
me voy a quejar, ¿vale? Pero podría estar un poquito mejor, un poquito mejor.
Bueno, y si hay injusticias hay que decirlas, oye, claramente.
Sí, sí, yo también, pero claro, lo que pasa es que si tú la dices...
Sí,
¿sabes qué pasa? Que cuando tú la dices, bien, tú vas y dices, bueno, voy a denunciar esto y lo voy a denunciar de la mejor manera posible, diciendo, bueno, entiendo que los árbitros se equivocan y tal, pero a mí me parece que en este caso hemos salido perjudicados de esta acción, ¿no? Vale, pero en sala de prensa, ¿qué ocurre? Que como te dejes llevar... Te vas calentando y al final acabas diciendo algo que te dicen dos partidos de sanción, ¿no?
Ya. Por calentar. Y sales perdiendo, sí.
Y sales perdiendo. Así que vas con el freno de mano echado, vas mordiéndote la lengua y vas con el jefe de prensa dándote patadas por debajo de la mesa, ¿no? Calla. Pues no digas esto, ¿no? Porque al final es peor, ¿no? O sea, te quejas, o sea, te han perjudicado mal y te quejas y te vuelven a dar, pues casi mejor, mira, me quedo con lo que hay, ¿no? Y eso es un poco lo que transmitía Luis García Plaza en sala de prensa, ¿no? Que se quejaba mucho de su equipo y de cómo defendió, y se quejaba poquito de un penalti que marcó el devenir del partido, ¿eh? No sé si hubiera ganado el Español al final, pero el Alavés igual no hubiera perdido, ¿vale? Ese encuentro, que son 4 derrotas consecutivas para el equipo albiazul. Vale, en segunda división, pues si lleva 4 derrotas el Deportivo Alavés, el Eibar, nueva decepción, ¿eh? Perdía en Miranda 1-0, dando una imagen más que discutible, lamentable, me hizo Oscar y medio, ¿no? Porque Cheve volvió a confiar en la defensa de 3, aguas por todos sitios, fallos por todos los lados. Bueno, pues no pudo romper la presión del Mirandés, que fue mucho mejor en todo el partido y en todas las facetas del juego. Y a mediada de la primera parte, en un gol, en un córner, jugada de estrategia encima, pues nada, un gol y aguantar hasta el final. Bueno, hay liga entre semana en segunda división, así que tenemos el miércoles. El Eibar recibe al Cádiz, ¿eh? En crisis a partir de las 7 de la tarde, así que tenemos en esta semana miércoles el partido de liga de la segunda división, tenemos el jueves la Europa League para nuestros 2 equipos y tendremos el jueves también Euroliga de baloncesto, en este caso en el Fernando Buesa Arena frente al Alba Berlín. Te cuento, por tanto, lo que pasó en el básquet. Bueno, pues derrota 80-67, me pone el habitual, ¿no? Hombre, el que va a Canarias siempre entre el viaje, que el equipo es bueno y que tú vas allí y que no sé, es una cosa, es un viaje raro, ¿no? Bueno, pues perdieron 80-67. Mañana, mira, si me olvidaba, entonces tenemos más. Mira, mañana, martes, miércoles, jueves tenemos competición, porque mañana a las 7. Bueno, pues el equipo de Ponsarnau visita al Prievidza eslovaco, dentro de la tercera jornada de la FIBA Eurocup. Ambos equipos han ganado sus 2 anteriores compromisos, así que el duelo por quedar primero. Ya te adelanto que tiene mucha pinta que Bilbao Basket le pueda meter mano al partido ahí sin mayor problema, ¿vale? Y Baskonia ganaba 89-93, ¿no? Al Barça, contra todo pronóstico. Y tenía 9 disponibles porque tiene 3 lesionados, bueno, 2 lesionados, más un hombre que no podía convocar porque tiene 3 extracomunitarios, etcétera, y venía de perder y de deshacerse, ¿no? En Francia, en Villeurbanne, ¿no? Frente al Asvel. Y oye, mira, pues un partido muy sólido, aguantando a un Barça que estaba en un momento y que está en un momento de forma extraordinario, pero el equipo con los secundarios, oye, cómo aguantó sólidamente, además para ganar un partido con todo merecimiento y conseguir otra victoria, después de ganar al Madrid, ¿no? Pues gana el Barça en ACB para el equipo de Pablo Laso, que va poco a poco creciendo y que desde luego es una buena noticia. Sí, es una buena noticia y sobre todo inesperada, en efecto. Y por aquí ha ido todo el fin de semana que te cuento, que hemos tenido de todo y que además nos es previa, ¿no?, a una semana llena de baloncesto y fútbol internacional y de segunda división. Así que tenemos por delante mucho fútbol, mucho baloncesto, mucho deporte, en definitiva.
Del que daremos cuenta también a partir de esta tarde contigo y el resto de compañeros. Roberto, un abrazo.
Sin falta y sin duda. Un abrazo para ti.
Que disfrutes de esta temperatura.
Adiós.
En X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Vizcaya Jaietan, un espacio dedicado a las fiestas de los pueblos y ciudades de Vizcaya. Eventos, actividades culturales, conciertos, Herri Kirolak, todos los viernes a 1:20 en Mediodía COPE Euskadi. Vizcaya Jaietan, con el apoyo de Diputación Foral de Vizcaya. Vizcaico Foru Eldundia.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego, COPE, ahí está. No llega Lewandowski, Koundé. Busca el lado. ¡Qué buena jugada, Mbappé!
Se la ha robado solo. Se la quiere llevar el noruego. Solo Correa. ¡Correa! ¡Correa!
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Escucha estos datos que te vamos a dar, son todos recientes.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
Solo en Barcelona, 25 personas fueron detenidas el año pasado 893 veces.
Precisamente hoy en...
La turismofobia, que crece en la misma medida en la que crece el propio turismo.
Bueno, en Aragón, por ejemplo, ha habido varios cortes en líneas de tren.
Está harto de escuchar buenas palabras. Está harto de la pasividad del gobierno.
Te digo una cosa, estas anécdotas son las que se cuentan luego en la familia toda la vida.
Sí, pero es relativamente fácil.
No te lo pierdas, junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Y miramos a la previsión del tiempo. Vuelve a lucir el sol y el viento sur sigue haciendo subir las temperaturas. Tenemos hasta ahora 23 grados en Bilbao y Eibar, 25 ya en San Sebastián y 18 en Vitoria-Gasteiz. Paloma, desde Euskalmet, Eguerdión.
Eguerdión.
Seguimos pendientes del termómetro. ¿Va a subir un poquito más este mediodía?
Bueno, ya a lo largo de la tarde va a ir entrando ese viento del noroeste que va a provocar un descenso en la temperatura y también a lo largo de la tarde con la llegada de este frente va a ir aumentando la nubosidad. Se espera algo de lluvia a partir de media tarde, aunque es más probable durante la noche, y también este frente llega bastante deshecho, por lo que la lluvia que pueda dejar durante la noche en general pues no va a ser importante.
¿Y de cara a mañana?
Mañana vamos a tener un ambiente bastante más fresco que el de hoy en las horas centrales del día. Va a soplar ese viento norte durante toda la jornada, así que las máximas mañana por debajo de los 20 grados. Y también este viento norte lo que nos va a dejar es bastantes nubes durante la primera mitad del día, cuando va a llover débilmente. A lo largo de la tarde ya se irá disipando esa nubosidad y con ello la lluvia irá remitiendo.
Bueno, pues cogemos el paraguas y nos abrigamos de cara a las próximas horas. Gracias, Paloma. Hasta mañana.
Vale, agur.
Y en carreteras, un único punto a tener en cuenta. La Ertzaintza sigue recomendando precaución en la AP68 en Zuia, sentido Vitoria. Continúa abierto un solo carril tras el accidente que ha tenido lugar esta mañana y ya se alcanzan los 3 kilómetros de retenciones. Normalidad en el resto de vías vascas.
En X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Aquí arranca la tarde de COPE y lo hacemos con una gran noticia. Piedad es una de las miles de niñas que en la década de los 50 abandonaron su Galicia natal para, con su familia, buscar un futuro próspero al otro lado del Atlántico.
El tenis es el único deporte en el que los jugadores se están comiendo en medio del partido.
Pero para eso es para los calambres. ¿Quién era tu inspiración? ¿En quién te fijabas? ¿Quién era ese referente para ti, Rosa Rosado?
Hola, Pilar, ¿querías ser cantante, actor, tenista, astronauta?
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Estamos en casa. Otra semana. Hay una fruta en la ciudad que todos andan buscando. Dicen que puede desaparecer porque la están mal usando. Una fruta que tarda en venir y que se va volando. Una fruta que hay que cuidar. Hay que cuidar el mango.
Bueno, no solo de frutas vamos a hablar este mediodía, porque a esta hora se nos hace la boca agua y no es de extrañar. Y es que en estos momentos continúa en el auditorio Itxas Etxeala de Hondarribia la 19ª edición del Campeonato de Pinchos de Euskadi. 54 establecimientos compiten en estos momentos en ese certamen, el más prestigioso de la cocina en miniatura, que este año contará con un jurado de nivel. El presidente del jurado no es más ni menos que Techuro Maeda, del restaurante Chispa de Aspea Chondo. Y entre cerca de este medio centenar de participantes hay 5 que juegan en casa. 3 de Hondarribia y 1 de Irún. El Tatapas, el Danontzat, el Gran Sol, estos 3 de Hondarribia, y el Danaco y Manolo de Irún, que compiten desde mañana ya en el auditorio. Y hay que recordar que históricamente los cocineros hondarribitarras y iruneses han conseguido numerosas victorias, un tercio del total. Así que mucha suerte a todos ellos. Un certamen como este que puede seguir también a partir de ahora en la web de COPE, en cope.es/País Vasco, y en los perfiles oficiales de X y Facebook.
secretos andan buscando. Dicen que puedes aparecer porque la están mal usando. Una fruta que tarda en venir y que se va volando. Una fruta que hay que cuidar.
Hay que cuidar el mango.
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 COPE Euskadi.
Estar informado.
La menopausia es una etapa natural de la vida de toda mujer, pero no solo trae cambios hormonales, sino que también nos invita a adoptar un enfoque más consciente sobre nuestra salud. Por eso hoy en COPE hemos salido a la calle, hemos hablado con ellas, mujeres que en su mayoría superan los 40 y ya empiezan con los primeros síntomas. Síntomas difíciles de llevar y más cuando no tienen una solución definitiva.
Sudores, insomnio, cansancio, el no dormir porque te despiertas empapada en sudor, te lleva a que el día a día sea duro, tu cuerpo no está al 100%.
Con la energía muy baja, estás como más cansada y son cosas que nadie os ha explicado y vas aprendiéndolo sobre la marcha.
A base de hablar con unas compañeras, con gente conocida que han pasado por la misma experiencia o que lo están viviendo. De esa manera nos enteramos. Porque no hay a dónde recurrir.
También he consultado, como no, a profesionales sin que obtuviera ninguna respuesta clara.
Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE en este 21 de octubre, en el que justamente vamos a buscar respuestas claras, como nos comentaba esta mujer. Vamos a aportar algo de luz con la nutricionista vitoriana Ainhoa Sáez de Vicuña para entender cómo sobrellevar esta etapa vital con una buena dieta. Ainhoa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Naya.
Ainhoa, vamos a romper mitos, porque es cierto que hay muchas mujeres que sienten esos cambios en su cuerpo y que una vez la menopausia llame a nuestra puerta, ¿realmente hay que reajustar la dieta?
Sí, bueno, yo no te diría cuando llega la menopausia, sino ya en la perimenopausia, que por desgracia el cuerpo pues nos empieza a cambiar desde, te diría, a partir de los 40, que ya se, bueno, empieza a haber muchos cambios hormonales que por desgracia se notan mucho en el cuerpo y es un poco como luchar, ¿no? Contra esa degeneración fisiológica, vamos a decirlo de alguna forma, es un poco que tenemos que luchar contra ello y para no tener luego consecuencias que no son muy agradables, la verdad.
Uh-huh. Esa degeneración, entiendo que hablas del hecho de ganar kilos, ¿no? Porque no sé si se trata de un mito o de una leyenda urbana que con la menopausia es más fácil ganar peso y más difícil quitarse esos kilos de más, adelgazar.
Claro, es que a partir de la menopausia nuestro metabolismo se va enlenteciendo, los estrógenos nos protegen también del riesgo de tener enfermedades cardiovasculares, aumenta el acúmulo de grasa, suele subir el colesterol también, el colesterol malo además, y la menopausia nos genera cambios encima en la distribución de esa grasa corporal y entonces se ve que se acumula más en la zona abdominal. Y esto te puedo decir que, vamos, en los 24 años que llevo en consulta lo tengo ya requete demostrado que por desgracia, porque es una etapa complicada, difícil para la mujer y que necesita una atención especial en alimentación, por supuestísimo, y bueno, y en otros temas también.
Pues si miramos a nuestra despensa, si la abrimos a esta hora del mediodía, Ainhoa, vamos a hablar de esos productos aptos y no aptos para un momento como este.
Pues muchas veces en esta época, claro, nos notamos, ¿no? Ese acúmulo de grasa visceral, esa sensación de que aunque te cuides no consigues bajar nada, pues hay muchas mujeres que empiezan a intentar llevar dietas más restrictivas. Y es un peligro porque no es necesario el estar contando calorías o el eliminar determinados grupos de alimentos que pueden ser muy importantes y que nos van a dar saciedad, como por ejemplo pueden ser los alimentos proteicos, ¿no? Que hay que prestarles atención. Deberíamos de hacer una alimentación que sea rica en alimentos con gran densidad de, de nutrientes, alimentos reales. Tendremos que tener mucho cuidado con alimentos ricos en salados, porque los ultraprocesados, precocinados, pues a la hora de salir fuera de casa a comer, pues también hay que tener un cuidado especial. Todo lo que es bollería, snacks, barritas de cereales, distintos tipos de salsas industriales, precocinados, carnes grasas, embutidos, todo eso, pues lo ideal sería limitarlo bastante, y si podemos evitarlo totalmente, pues muchísimo mejor. Y por otro lado, pues deberíamos de aumentar el consumo de alimentos ricos en calcio, lácteos, leche, yogures y quesos bajos en grasa, siempre que sean de calidad. De todos los lácteos, por supuestísimo. El aumento del consumo de legumbres. Las legumbres van a tener esos fitoestrógenos que nos van a proteger de ese aumento inevitable de colesterol que se da en muchísimas mujeres. Y yo recomendaría mínimo 3 veces a la semana legumbres. Y si aumentamos más y bajamos un poco el consumo de proteína de animal y aumentamos el consumo de legumbres, pues vamos a notar beneficios en distintas partes de nuestro cuerpo. Si aumentamos también el consumo de cereales integrales, cuidado con el pan blanco, frutos secos, semillas, luego por supuestísimo los vegetales y las frutas, consumir mínimo una vez a la semana las vegetales crucíferas, brócoli, col, coliflor. Aumentar el pescado azul también para esa protección, ¿no?, del aumento del colesterol y de los triglicéridos. Y de la vitamina D también, alimentos grasos, también ahí sería muy interesante el pescado azul, los frutos secos, los huevos.
Sí, sí, lo cierto es que nos damos cuenta de que hay que seguir una dieta equilibrada, alguna estrategia antikilos, porque realmente si no nos cuidamos, Ainhoa, cuando ya estamos sumidas en la menopausia, ¿cuántos kilos podemos llegar a coger? Tú que llevas 24 años en tu consulta, que han pasado numerosos casos, ¿de qué te das cuenta y hasta qué punto podemos llegar las mujer?
A ver, yo sí que quiero darles tranquilidad en el sentido de que cuando se ponen en las mujeres con nosotras en esta época, ¿no? Porque ya te digo que no es solo la menopausia, es la peripre-me-pos, como digo yo, o sea, perimenopausia, pre, me y pos, o sea, porque al final es una etapa muy larga para las mujeres. Entonces, cuando se ponen con nosotras en consulta a reeducar, a llevar unos planes nutricionales saludables, que es un poco lo que yo te he comentado, pero a tener una guía, ¿no? O sea, nosotras al final en este caso hacemos un poco de guías para ayudarles a que vayan por el camino correcto, como digo yo. La grasa baja y baja de una forma fácil. Lo que pasa es que es un momento en el que sí que hay que prestar una atención plena a lo que verdaderamente estamos comiendo, porque muchas veces cuando eres más joven, pues a lo largo del día igual comes muchos alimentos superfluos o ultraprocesados o cosas que no eres consciente que lo estás haciendo, y tu cuerpo, pues bueno, no se resiente, no notas nada. Pero a partir de esta época, pues bueno, pues esos pequeños saltos, ¿no?, que te hagas de una alimentación equilibrada, pues hay veces que por desgracia pues se notan más. También en el tema de retención de líquidos, pues hay muchas mujeres que también lo pasan bastante mal, y en esto sí que es verdad que es como más complicado, ¿no? Por eso los alimentos ultraprocesados o el pan también, que lleva mucha cantidad de sal, sí que se suele notar bastante en esa retención de líquidos, que también suele ser bastante desagradable, y que con la regla, pues tu cuerpo como que consigue eliminarlos, y en esta época pues hay veces que cuesta un poquillo más. Entonces, pues bueno, es frustrante cuando hay veces que vienen igual a la consulta y en los controles de peso, que como digo yo, que a mi máquina hay veces que le daría una patada para sacarla por la puerta, pues no suelen ser reales, ¿no? O sea, por esos cambios que hay en la composición corporal. Entonces, bueno, para eso estamos nosotras como profesionales, para ayudarles, motivarles y hacer que sigan controlando la alimentación, porque a la larga los resultados sí que son sí que son beneficiosos y se pueden lograr. No significa que, pues que llegamos a esta época y que hay que tirar la toalla y que hay que dejarse, y que, porque muchas veces son como autodisculpas, ¿no? De yo ahora ya no puedo porque, claro, estoy con la menopausia, ya no me puedo cuidar porque se me va a poner barriguilla o porque va a ser imposible de quitar. Y eso no es así.
Y si estamos en tus manos, menos, porque sabemos que lo vamos a conseguir. Ainhoa Sáez de Vicuña, desde Vitoria, desde su centro de nutrición. Ainhoa, ha sido un placer, como siempre. Y apuntamos todos estos consejos. Muchas gracias. Nos vamos a cuidar.
Vale, muchas gracias a ti, Naya.
Un abrazo.
Agur.
Agur. Pues con todos estos consejos llegamos hacia la 1 de la tarde. Ahora sigues en Mediodía COPE.